Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hombre, sí, esta es la sintonía del programa, pero yo pienso de que un día del amor...
Hoy es el día de los enamorados.
Deberíamos...
Con ansias y esperanzas de un querer.
Cantar todos cogidos de la mano.
Por eso, teniéndote a mi lado...
Mecheritos encendidos.
En este día lograré.
Y todos muy moñas, muy moñas, muy moñas.
De los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón.
Miren, el día será lo que ustedes quieran, pero si usted tiene a alguien a quien querer o alguien que le quiera, seguramente intercámbiense alguna cosa, eso anima mucho el consumo, pero no meta la pata y no haga como... Hay algunos anuncios que hablaban de eso hace poco, o como lo que nos van a contar a partir de las 10 de la mañana, que usted se presentó con una cosa monísima y su pareja lo que le regaló fue un monobús. Esas decepciones que a algunos les entran en el Día de los Enamorados, cuídelas. El día es el día. Y pues, fíjese, no les gusta a los de Podemos, por ejemplo, que dicen que esto es amor romántico, es la que deriva finalmente en maltrato. No sé, una de esas pálidas de ginebra caliente que tienen de vez en cuando. Con lo moñas que son, estos de Podemos, que es lo más moña de... Pero, bueno, en fin, si fuera el amor en comunas, ¿no es cierto? Pero si usted está enamorado o enamorada, o lo ha estado alguna vez, hoy dese el pequeño placer de la cursilería, que es una cosa, bueno, muy, muy pequeño burguesa, muy agradable. Es martes 14 de febrero del 2017 y le tengo que hablar del Banco de España, yo ya lo siento. ¿Del Banco de España por qué? Y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿por qué? Porque después de 5 años de instrucción, en el caso Bankia, por la salida a Bankia, de Bankia a Bolsa, se van a sentar en el banquillo como investigados Mafo, Fernández Ordóñez, que era gobernador del Banco de España, su número 2 y el presidente de la CNMV. ¿Por qué? Pues porque la audiencia le ha dicho al juez Andreu, que es el que lleva este caso, que se deje de pamplinas y que les llame y que les pregunte, tal y como pide la acusación, que representa el abogado Andrés Herzog, por esta salida a Bankia. ¿Qué pasó? Pues miren, siendo queridos niños, aquellos años en los que comenzaba la crisis, el gobernador del Banco de España estaba como estaba el gobierno de Rodríguez Zapatero, en que la crisis no existía. Esta gran recesión era como mucho una desaceleración y poco más. Y al Banco de España y al presidente del Banco de España le llegan 4 informes, si no 5, de un interventor, de un inspector del banco, José Antonio Casaus, en el que dice, ojo, porque Bankia, recién fusionada, en esas fusiones que hacían empresas solventes y no solventes, y que costaba que las no solventes lo siguieran siendo y que las solventes dejaran de serlo, salía a bolsa y el inspector le decía que Bankia era ineficaz, que ya no era solvente, que no debía salir a captar capitales al mercado, que además estaba politizada, que todo esto costaría un disgusto, habría que intervenir Bankia, y efectivamente todo lo que dijo Casaus en aquellos informes, lo que predijo, se cumplió. Bueno, Fernández Ordóñez era el que negaba la crisis, el que autorizaba fusiones, el que autorizó las preferentes también. Y aquella salida a Bankia se solventó con la intervención del Estado, 22.000 millones y pico, que ha costado el rescate, más todo el daño que se hizo a empleados, a accionistas, a preferentistas, etcétera, etcétera. Es decir, no tenía sentido que no dieran explicaciones los que tenían que supervisar aquel desastre de operación. Y es lo que van a hacer, dar explicaciones, lo cual no quiere decir eso que tengan responsabilidades penales. Porque la presunción de inocencia en todos los casos, en fin, bla, bla, bla. Pero hombre, que alguna explicación tendrán que dar o no van a tener que dar. Más asuntos del día. La situación del presidente de Murcia. Este es un caso, créanme, uno de los casos más acalabrantes, se puede decir mejor. Pero bueno, que ahora mismo pueden ustedes manejar. Porque ahí está hasta el juez Eloy Velasco, el perejil de todas las salsas. ¿Qué ha hecho el juez Eloy Velasco? Le ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue a Pedro Antonio Sánchez por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, porque considera que amañó contratos con dinero público para impulsar su imagen. Ahora le explico exactamente esto en qué consiste. A Pedro Sánchez, a Pedro Antonio Sánchez, la Fiscalía de Murcia la lleva persiguiendo desde que era alcalde de Puerto Lumbreras, querella a querella, demanda a demanda, imputación a imputación, hasta el número de 16, desde hace ni se sabe. Todas las que ha puesto en marcha el fiscal de Murcia, de nombre Manuel López Bernal, regalito que dejó, aquel otro regalito que fue Mariano Fernández Bermejo, en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia. Esposo que es de Amparo Hornillos, la abogada que ha llevado casos del Partido Socialista y denuncias particulares del Partido Socialista, todas han sido desimputadas. 15 imputaciones. De todas las actuaciones que ha tenido el fiscal, 43 archivadas. Y no se puede decir que su trabajo sea muy fructífero. Pero es que en el caso de ahora, el juez Eloy Velasco lo que quiere es llevarse por delante a este hombre cuando el fiscal anticorrupción se opone por una razón muy sencilla. Tú no puedes condenar a alguien por delito de pensamiento. Es decir, el catecismo decía aquello de pensamiento, palabra y obra, ¿no? Bueno, esto sirve para el catecismo, claro. Pero para la justicia, ¿no? Dice, es que usted se reunió con unos señores a los que iba a contratar, que son señores, empresas relacionadas con la trama púnica. Dice, ya, ¿pero los contraté? No los contrató. Es verdad, no hay contratos. Pero usted tenía la intención de hacerlo. Dice, bueno, ya tenía la intención, eso usted supone que yo tenía la intención, ¿de acuerdo? ¿Pero lo hice o no lo hice? No lo hizo. Pero le voy a investigar por eso. Le recuerdo que Pedro Antonio Sánchez tiene su cargo en función de que Ciudadanos le apoya, se abstiene mediante, en fin, le apoya por abstención en el Parlamento murciano. Dice, oiga, ¿recibió a estos señores, estas empresas relacionadas con la trama púnica, que son empresas que contrató mucha gente, el PSOE también en algunos momentos y en otros campos? Era gente que hacía bien su trabajo, lo que pasa es que estuvieron relacionados con la trama púnica. Bien, perfecto. ¿Pero pagó o no pagó? ¿Firmó o no firmó? No firmó. No llegó a firmar y no llegó a pagar. Pero, hombre, tenía la intención. Pero ¿y usted cómo lo sabe? Es decir, ¿culpamos a alguien o investigamos a alguien por el pecado de pensamiento o por el pecado de obra? Y luego, por otra parte, ya que a ustedes les gustan estas cosas, la última idea que ha tenido el Partido Socialista es maravillosa. Quiere impulsar el uso de las lenguas cooficiales en todas las instituciones. Esta es una idea que ha tenido, fíjense que Antonio Hernando, en fin, normalmente es más sensato que esas cosas. Pero bueno, Meritxell Batet, que es del PSC, tiene, por lo tanto, se le imputa una sensibilidad especial. Entonces, eso quiere decir que cualquier documento pueda estar en las dos lenguas que el que tenga, dos lenguas. Pero que en determinadas comunidades autónomas en las que solamente tengan la lengua común, también la gente pueda relacionarse con la administración con la lengua que tenga propia en su comunidad si la tiene. Es decir, que los ciudadanos puedan utilizar las lenguas cooficiales en sus escritos en cualquier organismo estatal. Ayuntamiento de Almonte, Huerva. Llega un nota que viene de Basauri a pasar unas vacaciones y le tiene que pedir al ayuntamiento lo que sea, o reclamar al ayuntamiento lo que sea, en vascuence. Y el ayuntamiento de Almonte dirá, ¿esto qué es lo que es? Y el otro dirá, ¿cómo que qué es lo que es? Que, perdóname, que hay una ley que Marisol Batet la ha sacado para adelante. Que se dirá, bueno, pues tendré que contratar un tío que me lo traduzca, ¿no? Pero igual que eso, uno en gallego en Barcelona, otro en valenciano en Orense, otro... Es decir, cuando las lenguas se convierten en un elemento de incomunicación. O sea, no hay suficiente trabajo, no hay suficiente trabajo en la administración para estas ocurrencias de las Batet y compañía, para que, bueno, pues eso, el Ayuntamiento de Málaga tenga que contratar a un señor que hable gallego. Por cierto, ¿y eso cuánto vale? ¿Eso lo va, quién lo va a pagar? ¿El PSC? ¿El PSOE? ¿Hernando? ¿Batet? ¿O esta tontería la vamos a pagar entre todos? ¿Se acuerdan ustedes de Tip? Cuando salía en televisión, le decía, regardé la gilipollúa. Pues que se lo apunten. 8:10.